Espero que tengan sus Biblias, si no pueden ir a buscarlas rápidamente, aunque ahora todo el mundo usa su Biblia en su celular, en su laptop, en su tablet. Pero bueno, ¿cuántos de ustedes saben qué es lo que es la cirugía plástica estética? No la cirugía plástica solamente, sino la cirugía plástica estética. Millones de personas en todo el mundo han sido beneficiadas, vamos a decir, deben estar súper agradecidas con la cirugía plástica estética. Porque ¿cómo era el mundo? Quizá ustedes se acuerdan, ¿cómo era el mundo antes de la cirugía plástica estética? ¿Te acuerdas? Quizá alguno de acá somos de esa época. Pues como Dios te había hecho físicamente, te quedabas, ¿sí o no? Si habías nacido con una nariz grande, no había forma, no había nada que hacer. ¿Cuántos se acuerdan que vendían unos plastiquitos que se los metían ahí en la nariz para que la nariz se respingue un poquito, ¿no? Ese era lo máximo que había en esa época antiguamente, te digo, ¿no? No había forma de cambiarlo, lo único que decías era, no, es que tengo perfil griego, ¿no? Perfil griego. Y caballero, pues, te quedas con el apodo, ¿no? De Cyrano, Pinocho, lo que sea, ya era algo como que uno no, perdón, como que uno tenía que de alguna forma aceptar, ¿no? Como Dios me ha hecho así, así me quedo. Si tenías orejas grandes, ¿no? Yo tenía ese trauma con mis orejas cuando era pequeño. No había cosa, ¿no? Y el peluquero que te cortaba, ¿se acuerdan con esa maquinita que se hacía así? Ahora es eléctrica, ¿no? Pero antes era así, tic, 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 y cuando te cortaba acá te dejaba así pelado, acá te dejaba grande y acá rapado. No había forma, ¿no? De orejón. Lo único que podías hacer era dejarte el pelo largo. ¿Cuántos se acuerdan, no? Dejarse el pelo largo nomás y que le tape las orejas. Y las chapas, pues las chapas estaban a la orden del día, ¿no? Dumbo y, bueno, todas cosas de la que tienen que ver más con la época, ¿no? Las mujeres, uy, las mujeres deben estar muy agradecidas por la cirugía plástica estética, ¿no? Porque cuando la mujer de repente no tenía ahí la parte delantera, tenía que poner medias, no sé, ¿no? ¿Qué tendría que hacer en esa época? Yo no, en ese sentido. Ahora sabemos que gran parte de la cirugía plástica estética está dedicada a ese aumento, ¿no? El aumento del busto. Así que antes seguro, no sé, se tenían que poner algodón, algo así. Y por último, yo creo que los que deben estar más agradecidos con todo eso es los que se quieren cambiar de sexo, ¿no? Porque antes, si un hombre quería parecerse a una mujer, lo único que le quedaba era dejarse crecer el pelo o peluca, mucho maquillaje y una buena prestobarba, una buena rasuradora, ¿no? Porque después no podía hacer nada, no existía. No estamos hablando en el tiempo que no existía la cirugía plástica estética, ¿no? Estética. ¿Y por qué? Y esto me llamó la atención a mí porque la cirugía plástica estética es una rama de la cirugía plástica que trata a pacientes sanos. Es una rama de la medicina que trata a pacientes sanos. La plástica estética, por si acaso, no la plástica, ¿no? La plástica sí trata con problemas. Pero la plástica estética trata con pacientes generalmente sanos y su objeto es la corrección de alteraciones de la norma estética, con la finalidad de obtener una mayor, dice, armonía facial y corporal, ¿no? O de las secuelas producidas por el envejecimiento. Motivarse, acá la Biblia no dice que es pecado, la motivación para hacerse cirugía plástica estética es muy personal, pero hay factores que influyen a esto, ¿no? Como decía, antes de que existiera esto, como nacías, te quedabas, ¿no? Como dice dice esos dichos, ¿no? O sea, ya nacías para, el que nacía para tamal, del cielo le cae la panca, ¿no? O sea, no había forma de cambiarlo, te quedabas físicamente tal como eras. Ahora no, la orientación actual de nuestra sociedad hacia la juventud, hacia un aspecto físico joven y dinámico, es primordial para competir en igualdad de condiciones, inclusive profesionales. Profesionalmente muchas veces lo primero que ven es la foto. Ven tus estudios, es ciertamente, pero si ven a dos personas con estudios iguales, el factor que determina grandemente lo que sucede es la apariencia personal, ¿no? Como dicen no sé si hasta ahora los anuncios de trabajo dicen eso, porque últimamente no he estado buscando trabajo, pero yo me acuerdo que antes decían, ¿qué cosa? De buena presencia, a pesar que creo que esto es ilegal por ser discriminatorio, decían no los requisitos. Otro de los requisitos es que no puedes tener más de 40 o 50 en la mayoría, te van a explotar. Y saben que alguien de 40, 50 no va a dejarse ser explotado. Así que piden muchas veces jóvenes que hayan concluido la universidad y que tengan 10 años de experiencia. ¿No han visto eso? A veces piden experiencia en cosas que recién han sido inventadas. Así que este es el mundo en el que vivimos, ¿no? El aspecto físico, las relaciones sociales y afectivas, la moda, que ahora pues hay una mayor exposición del cuerpo y con un determinado patrón de belleza. Estas cosas influyen negativamente sobre la autoimagen corporal, y en definitiva es la razón que impulsa a una persona a una operación de cirugía estética. Inclusive, ¿cuántos escucharon esa noticia? Yo leí una vez y dije, no, voy a investigar. De un hombre en China que dicen que se divorció y demandó a su esposa porque se casó con ella y cuando nacieron sus hijos nacieron feos, entre comillas, ¿no? Nacieron feos, ¿y por qué? Dice, porque ella supuestamente estaba llena de cirugías, pero la genética manda. Y genéticamente cuando tuvo hijos nacieron, no nacieron, pues ella era prácticamente como una modelo. Pero por si acaso esa noticia es falsa, si alguna vez tú la leíste, esa noticia es falsa. Pero lo que esta era una modelo que salió, simplemente salió una imagen de una foto para una clínica de cirugía estética y la pusieron a ella como modelo, a un pata recontra pintón, y pusieron tres niños que con Photoshop los modificaron y los hicieron feos, ¿no? No creo que, no puedo encontrar otra palabra. Los hicieron, les cambiaron la cara y no se parecían en nada a sus padres. Y había una frase que esta clínica puso y dice, lo único de lo que tendrás que preocuparte será cómo explicárselo a tus hijos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la genética manda, ¿verdad? Yo podría ahora blanquearme como se blanqueó Michael Jackson, me pongo ojos azules, me opero la nariz, me opero las orejas, me hago injerto, hago lo que quiera, pero mis hijos me delatan, ¿no? O cuando yo salga con mis hijos, van a decir, oye, ¿tú quién eres? Y yo decir, yo soy su padre. Van a decir, no parece, ¿no? La genética manda, ¿no? ¿Y será que hemos llegado al punto donde la apariencia física determina el valor de una persona? ¿Ya estaremos viviendo en ese mundo y no nos hemos dado cuenta realmente donde la apariencia física determina el valor de una persona? Y ahora otra pregunta, porque en realidad esta es una introducción solamente, ¿no? Ustedes saben que no les voy a vender ningún programa de rejuvenecimiento, ni acá que vayas a cierta clínica, que tenga un amigo, ¿no?, que te va a operar y te hace un descuento si me mencionas. No. Si externamente, ante lo que nosotros llamamos fealdad, una nariz grande, una oreja grande, no me gusta mi rostro, no me gusta, no sé, mis pechos, no me gusta cualquier parte del cuerpo. Si en lo natural el hombre ha llegado a tener ahora el poder de cambiar su apariencia física y si por fuera hemos resuelto ese problema y nos vemos como soñamos y una vez después de estar operado y cambiado, uno se ve al espejo y uno dice, ay, qué lindo que soy o qué linda, linda que soy. Mi pregunta es si al nivel interno no habremos hecho algo parecido con nosotros mismos. donde simplemente nos cambiamos, entre comillas, nos arreglamos, entre comillas, pero no hemos sido transformados. O sea, ¿qué quiere decir? Así como por fuera podemos cambiar algo reparando algo externo, pero la genética, quienes somos, al final es lo que manda. No vaya a ser que internamente en nuestro corazón y en nuestra alma también hemos aprendido de repente de alguna forma una vida, viviendo una vida interior arreglada o de apariencia, pero no transformada, pero no transformada. Y si por fuera este logro de la cirugía plástica estética ahora se ha hecho alcanzable, ¿no? A millones de personas, si por dentro como sociedad también no habremos hecho lo mismo interiormente, ¿no? Y no realmente vivimos una transformación. Y Jesús habla de esto, no de la cirugía plástica, pero Jesús habla de este asunto, ¿no? Es más fácil, por supuesto, ¿no? No, yo no quisiera que, vamos a decir, yo no quisiera verme así, quiero simplemente cambiar esto. Pagas un dinero y te transforman, ¿no? En otra persona que no eres genéticamente. Y si por dentro no estaremos persiguiendo cosas en este mundo, viviendo en este mundo, pensamos que tenemos una vida transformada, pero quizás no lo hemos logrado y hemos hecho un cambio, pero de apariencia, ¿no? Un cambio de, no una transformación. Y para esto quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a ver. Marcos capítulo 10. A partir del versículo 17, aquí está Jesús y dice, al salir él, perdón, gracias, al salir él, dice, ¿no? Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Perdón, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cae un joven que viene corriendo a Jesús, ¿no? Y se arrodilla delante de él y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este pasaje aparece también en otros dos evangelios, en Mateo y en Lucas, en la misma narración donde se nos da más información acerca de este joven, esta persona anónima. Pero una de las cosas que se nos dice es justamente esto, que era joven, ¿ok? Era joven, o sea, esa es una de las cosas. Otra cosa que se nos dice es que era rico, ¿ya? Este era billetón, era rico, era joven, era rico. Y otra cosa que se nos dice también en los evangelios es que era una persona importante, era un principal. Joven, rico y en el mundo, vamos a decir, de los negocios o en el mundo de la religiosidad de los negocios, era una persona que había hecho sus cursos de liderazgo, que había leído los secretos del liderazgo, cómo llegar a la cúspide, cómo ser dueño del mundo, y había aplicado sus conocimientos y había él logrado mucho, muchas cosas. Si salimos a la calle a preguntarle a la gente qué es éxito, yo estoy seguro que nos van a decir algo parecido entre estas cosas. Uno, tener los medios para vivir bien. Éxito es que tú puedas tener, ¿no? Que no tengas que preocuparte de financieramente, no, alcanzaste éxito, tienes para vivir bien, tienes lo suficiente. Lo otro es tener salud, ¿no? Tener dinero, tener salud, porque sin salud de nada vale todo lo demás. Y lo otro que la gente diría que es éxito es alcanzar la cima, ¿no? En tu negocio, en tu trabajo, en tu rubro en el cual tú te mueves profesionalmente, ¿no? No trabajar para alguien, ser tu propio dueño, ser emprendedor, poner tu misma empresa. En el área donde te envuelves, no quedarte abajo. ¿Cómo te vas a quedar abajo? Tienes que escalar lo más que puedas. Eso es lo que la gente piensa que es éxito. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo puede decir eso? Y yo te puedo contestar, si tú no crees que esto es lo que la gente cree que es éxito, no estás observando a la gente alrededor tuya y vives, creo que vivimos en otro planeta. ¿Por qué te has puesto a observar tú que vas a trabajar? ¿Por qué la mayoría de gente trabaja? Cuando vas al mercado, te has puesto a observar por qué la mayoría de gente trabaja, cuando veas tu negocio, tus jefes, ¿por qué la mayoría de gente trabaja? Trabaja por esto. Trabaja por lograr algún día, ¿verdad? Correr y tener esa cantidad de dinero que uno cree que va a ser suficiente ya para todo. Con salud, Dios mediante, ¿no? Para poder disfrutar de todo. Y también, ¿no? Para poder mejorar, avanzar. Si mi tienda es pequeña, agrandarla, si ahora vendo, poder superar. O sea, si observamos alrededor nuestro, este mundo se mueve así. Y te das cuenta que persiguen todas estas cosas y no hay nunca dónde acabar. ¿Has visto alguna vez, yo observo, ¿no? Y los negocios o los mercados, está el puesto y está el atendiendo, está el abuelo. Está el hijo y está el nieto pequeño, ¿no? Que primeramente cuando es bebé tiene que vivir ahí porque no hay quien lo cuide. Y después del colegio es quien, vamos a decir, herede el negocio. Y así, ¿no? Los negocios heredan, los campos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es que esto se viene haciendo por generaciones, y nadie se detiene nunca. O sea, nadie dice por qué vamos a trabajar, por qué vamos a hacer esto, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde vamos. Si la gente trabaja, 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 y del puesto del trabajo vas a terminar en el hospital y del hospital al cementerio. Y tú dirás, pero la gente trabaja porque el trabajo es un medio para poder disfrutar la vida. Pero no, tú te das cuenta que en la mayoría de personas el trabajo se ha vuelto la vida. Se ha vuelto la vida. Y trabajan domingos. ¿Y por qué domingo voy a cerrar? Si el domingo es donde hay más gente que los que trabajan de lunes a sábado me compran domingo. O sea, la familia, todo queda secundario. Pero lamentablemente se vive de esa forma. Y tú miras, pero pastor, ¿no? Porque tú piensas también, tú dices, pero esto en sí no tiene nada de malo, ¿no? Nada de esta cosa es malo en sí. No me diga que trabajar es malo, no me diga que tener dinero es malo, pastor. No me diga que escalar posiciones, que yo no quiera quedarme abajo, es malo en sí mismo, ¿no? Ninguna de estas cosas son malas en sí misma. Pero un ejemplo es este hombre, este joven, ¿no? Aquí tenemos una persona de éxito que en los años jóvenes, o siendo joven, ha alcanzado todo aquello que el resto de nosotros, acá en Perú sobre todo, ¿no? Esa es la diferencia con otros países. Que en otros países quizá te cuesta alcanzar esto en menos años. Acá en Perú muchas veces tienes que bregar toda una vida para poder alcanzar esto y al final poder dejárselo quizás a tus hijos. No hay muchas oportunidades, somos demasiados peleando codo a codo unos con otros, ¿no? Tú abres un negocio y esto es lo que le parecía a la gente de otros países muy raro, que acá yo abro una panadería y viene una persona y al costado abre una panadería. Y de repente al frente abren otra panadería. La gente que viene de otro país le parece eso muy raro, porque yo he visitado otros países, tú encuentras una panadería y tú dices, bueno, si yo quiero competir contra esa panadería, ok, voy a poner otra panadería en este otro lado de la ciudad para abarcar a toda esta gente. Pero acá se han dado cuenta que no es así. Acá si tú quieres comprar ropa, Gamarra, pura competencia. Si quieres comprar repuestos, La Victoria, San Jacinto, aunque ahí venden de bajada quizás no, pero todo, ¿no? Si tú quieres comprar cosas, la gente se junta y compite. Acá la gente compite uno con otro, lo cual hace más difícil que puedas lograr el éxito. Tiene sus beneficios, pero tiene muchas desventajas. Así que todo esto lo ha logrado este joven, que no nos dice su nombre, lo ha logrado, ¿no? Y aparentemente entonces él tiene lo que todos nosotros buscamos, tiene éxito, tiene dinero, pero todo esto no le ha dado lo más importante. ¿Qué quiero decir? Que él ha podido maquillar su vida completamente, ha podido, vamos a decir, tener dentro de sí, alcanzar aquello que los hombres buscan. Ha hecho una cirugía estética, vamos a decirlo así, a su vida, pero no tiene lo principal. ¿Y qué no tiene? No tiene paz y no tiene tranquilidad. No tiene paz. Tú dirás, pero pastor, ahí no dice que no tiene paz. Te aseguro que no tiene paz. Te aseguro que no tiene paz. Primeramente, ¿por qué estoy seguro que no tiene paz? Bueno, es una consideración, ¿verdad? Es una apreciación mía al leer las Escrituras. ¿Por qué crees que no tiene paz? Porque viene corriendo, viene desesperado. Jesús está pasando por ahí y él necesita hacerle esta pregunta. Esta es una cosa importante para él. Esto no es simplemente, vamos a decirlo como que, tengo curiosidad de por qué la Biblia dice esto, ¿no? O Jesús, Abraham hizo esto. O sea, no era una pregunta teológica. Él viene corriendo a Jesús. Hay una desesperación. Cuando tú vas corriendo a alguien es porque quieres preguntar algo, porque es algo urgente para tu vida. Y se arrodilla de frente, ¿no? Él necesita que Jesús lo atienda y de frente se arrodilla y le da el cumplido más grande que cualquiera puede cumplir para poder obtener acceso. Y le dice, maestro bueno, y le hace la pregunta. Yo sé que él no tenía paz porque le hace la pregunta. Y su pregunta tiene que ver con la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Tenía todo lo que nosotros podemos desear, pero no tenía paz, no tenía la seguridad de que cuando él iba a morir, iba a heredar la vida eterna. Así que a pesar que tenía todo, corre a Jesús, corre apurado y le dice, ¿qué debo? No, le dice, ¿qué haré? Le dice, para heredar la vida eterna. Porque él se da cuenta que le falta lo más importante. Lo más importante. Por lo menos se dio cuenta. Tú dirás, pero yo pensé que lo más importante en este mundo era el dinero, o yo pensé que lo más importante era la posición, escalar, la salud. Lo más importante de esta vida es el éxito. No. Lo más importante de esta vida no es el éxito. Estas cosas no son malas en sí mismas, pero vamos a ver que el problema es cuando estas cosas vienen y se impregnan en nosotros y producen un cambio interior y nos hacen buscarlas, y lo peor, nos hacen que cuando las alcancemos nos sintamos satisfechos porque las tenemos. Ah, tengo salud. Ah, tengo dinero. Ah, tengo una posición, me han escalado, me han promovido, soy ahora el jefe. ¿Has visto cómo ahora los posgrados parece que están de moda? Parece, ¿no? Pero antes no era así. Este mundo ha cambiado. Ahora si no tienes posgrado, no eres nadie prácticamente. Y para poder avanzar, tu posgrado y para poder otro posgrado. O sea, antes no era así. ¿Por qué? Porque el mundo es así. Y la gente cree que el éxito es lograr avanzar en todas estas cosas. Y este joven ya lo tenía todo, pero tenía inseguridad, tenía un vacío. No está seguro de poder heredar la vida eterna. No lo tiene todavía la vida eterna. Por eso le falta paz y tranquilidad. ¿Te has podido dar cuenta qué es lo principal que tú tienes? ¿Te has podido dar cuenta qué es lo primero, qué es lo más importante en nuestra vida, en este mundo? ¿Y has podido o hemos podido subordinar todas estas otras influencias, fuerzas, las hemos podido subordinar a lo principal, a lo primero? ¿O más bien estamos corriendo día tras día tras estas cosas que nos prometen llenarnos, nos prometen hacernos satisfechos, y no nos damos cuenta que hay una cosa que también nos prometen y que nos prometen es a siempre estar siguiéndolas, sin nunca decir basta, sin nunca poner la atención y mirar qué es lo principal, qué es lo primero? Y tú te habrás dado cuenta que la gente por éxito ha sacrificado salud. ¿No? Qué loco, ¿no? Por alcanzar el éxito sacrificas lo mismo que tú crees que es éxito. Salud, familia, ¿no? Relaciones y hasta dinero. Por alcanzar el éxito, matrimonios se han dividido y al final uno termina vacío. ¿Estamos dispuestos a que Jesús nos muestre o nos diga qué es lo más importante? Les digo, hermanos y hermanas, conversar con Jesús es muy peligroso. Este joven no sabía en lo que se estaba metiendo. Conversar con Jesús es muy peligroso, porque tú vienes a Jesús con una incógnita, con una pregunta, con una necesidad, y Jesús saca una espada, ¿no? Saca una espada de doble filo y ¡fua! Como dice su palabra, ¿no? Te la pone, te la mete, porque dice que su palabra, ¿no? Atraviesa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando le preguntes a Jesús, alístate, ¿eh? Porque él va a sacar esa espada que es la palabra y va a cortar para que podamos uno, para que realmente no sea solamente una cirugía estética, ¿no? Que ha cambiado nuestra forma, sino para realmente llegar a la genética, cambiar la genética del hombre, cambiar la genética, cambiarnos el corazón directamente. Y esa es la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Versículo 21. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Versículo 21 dice, me encanta, miren cómo lo dice acá en Marcos 10, 21. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Okay? Así que tú sabes que lo que Jesús va a decir no es porque estaba apurado, le cayó chinchoso este joven, tenía hambre y lo estaba fastidiando, le está quitando el tiempo. No, no, no. Este es como cuando tú ves a alguien que tú quieres, ¿no? A un amigo, un familiar. Dice que Jesús lo miró y le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Él le contestó bien antes a Jesús, ¿no? Los mandamientos con... Y él dice, sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y de repente Jesús lo mira y siente amor por este joven, ¿no? y le dice, una cosa te falta, miren, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y todos nosotros cuando leemos esto decimos, pero Jesús, ¿cómo le vas a pedir que haga eso? ¿Qué? Tú le estás pidiendo un sacrificio, que venda todo lo que le pertenece. ¿Cómo puedes pedirle, Jesús, tú eres demasiado, pides demasiado? Esta es una cosa que realmente, ¿de dónde, Jesús, se te ocurre hacer estas peticiones tan radicales, tan drásticas? No habíamos dicho, ¿verdad?, que si estas cosas están subordinadas a lo principal, vamos a ser probados si estas cosas lo están o si no lo están. Y entonces Jesús acá lo está realmente probando. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús pudo decirle estas palabras? Porque Jesús ve las posesiones de una forma muy diferente a como las vemos nosotros y como las veía este joven, ¿no? Así que en primer lugar es como que Jesús dijera esto, tú quieres seguir la vida eterna, quieres heredar la vida eterna, yo soy la vida eterna, yo soy la vida eterna. Y una cosita, joven, ¿tú sabías que todo lo que tú tienes me pertenece? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar eso? Que todas estas riquezas, todo esto, he sido yo quien te he estado bendiciendo durante todos estos años. Y adivina, ¿para qué te he estado bendiciendo todos estos años? Te he estado bendiciendo porque hay muchos pobres en esta ciudad y necesitaba bendecir a alguien para que tenga acceso para poder bendecir a los pobres de esta ciudad, porque hay mucha gente egoísta. Así que en realidad lo que te estoy pidiendo es que lo mío que te he dado, ahora tú lo puedas vender y se lo pases a otro. Ahora, si tú ves esto de esta forma, es diferente, ¿verdad? Jesús no está pidiendo un sacrificio, porque ¿cómo ve Dios nuestras posesiones? ¿No las ve así o me estoy equivocando? Por favor, corríjanme si me equivoco. Corríjanme si Dios no puede hacer con mis posesiones lo que Él quiere, porque al final Él no las ve como que son mías, sino Él las ve como que son suyas. Porque al final yo solo soy, ¿qué cosa? Un administrador de sus posesiones. ¿O soy el dueño? ¿Soy el dueño? ¿Eres el dueño? ¿Somos los dueños? ¿O solo somos administradores? Entonces, ¿tú te imaginas que Jesús le hubiera dicho, mira, sabes que todo este tiempo tú has estado siendo rico, era para el día de hoy, porque hoy día me iba a encontrar contigo y te iba a decir el propósito de tus riquezas? Y el propósito de tus riquezas era que lamentablemente vivimos en una ciudad donde hay mucho egoísmo, pero necesito que tú vendas lo que tienes y se lo des a los pobres. Porque ¿con qué derecho yo tengo a ti que pedirte algo que no es mío? Que hagas algo, que hagas, vamos a decir, con lo tuyo, que hagas lo que yo quiero. Yo no te puedo pedir. Yo ahorita no puedo ir a la casa de nadie a decirle, ¿sabes qué? Sal de esta casa, múdate, pinta la casa. No tengo derecho. ¿Por qué? Porque no es mío. En mi casa sí tengo derecho. Así que este es lo primero. En segundo lugar, ¿cuántos saben que lo que vivimos aquí, la forma como vivimos acá, tiene un efecto en lo que vamos a recibir en el cielo? Porque le dice, no, primeramente, como dueño, Jesús, como creador del universo, le dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. El problema es que el concepto de las cosas es diferente en Jesús que en nosotros. Luego le dice, si tú haces esto, adivina qué, vas a tener tesoros en el cielo, le dice. ¿Verdad? Tesoros en el cielo. No estás perdiendo nada, vas a tener tesoro en el cielo. Y en tercer lugar le dice, ven, sígueme, sígueme. Sé como yo. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres paz? ¿Quieres tranquilidad? ¿Quieres verdad? La vida eterna soy yo. Así que sígueme, sígueme y toma tu cruz. Así que Dios sí le responde, Jesús le responde, no quizás en la forma que él esperaba, pero Jesús le responde cómo él puede heredar la vida eterna. Pero aquí está el problema, que queremos la vida eterna, pero no la queremos como lo principal, porque antes estamos corriendo, como en esta sociedad, tras todo aquello que aparentemente va a llenar nuestras vidas, que aparentemente nos va a dar ese éxito que todos estamos buscando, pero no es lo principal, no es lo principal. Y ahora, tú me dirás otra vez, porque estamos conversando mucho en esta tarde de hoy, tú me estás haciendo muchas preguntas. Entonces, pero pastor, no puedo tener entonces que usted está haciendo un llamado a la pobreza, me está haciendo un llamado a que yo no quiera progresar, está haciendo un llamado a no tener éxito en este mundo. O sea, yo tengo mi empresa, ¿qué quiere decir que usted quiere que mi empresa, pastor, mi empresa sea mediocre? Entonces, ¿mi empresa no puede ser la primera del Perú? ¿Está Jesús en contra de todo esto? No, no está en contra de todo esto. Jesús quisiera que tú seas... Puede querer que tú tengas mucho dinero, lo importante es, sabes que tú solo eres el administrador y no el dueño de ese dinero. Jesús no le importaría que tu empresa sea la número uno, Jesús no le importaría mientras puedes lograr que eso no te transforme, no sea un maquillaje estético de tu alma y sigas vacío por dentro. Y más que eso, hasta te pierdas la vida eterna, porque no aprendemos, no reconocemos que todo le pertenece a Dios. Y te has dado cuenta que en la Biblia sucede esto con las personas que tuvieron éxito. Muchos dicen, pastor, yo quiero la bendición de Abraham. Dios le prometió que lo iba a hacer su nombre grande, que iba a ser el rico, que iba a tener herencia como las estrellas, como la arena del mar, y yo quiero la bendición de Abraham. Muy bien, queremos la bendición de Abraham. ¿Y tú te acuerdas ese día en que Dios probó a Abraham para ver si Dios era el primero en su vida? ¿Qué le pidió Dios? Lo que más amaba, su hijo. ¿Y Abraham pasó la prueba? Sí pasó la prueba. Porque a pesar que tenía riqueza, a pesar que tenía ese hijo que tanto amaba, tanto quería, pudo decirle, Dios, todo es tuyo. Y aunque tú me has llamado padre multitudes, al final no importa quién yo sea, lo que importa es, eres tú. Pastor, pero yo he leído de Daniel que fue el segundo del gobierno más poderoso del mundo. Y Daniel le reveló los sueños a Nabucodonosor. Pastor, yo quiero estar ahí en Palacio Gobierno, yo quiero ser el segundo del país, yo quiero estar al lado, bueno, ya no va a estar nuestro presidente, no, será otro el próximo año. Yo quiero estar ahí, yo quiero que mi empresa sea la primera del Perú, yo quiero que mi empresa sea la primera en el rubro, yo he nacido para tener éxito. Muy bien, Dios puede decir sí. ¿Quieres ser como Daniel? Sí. Pero acuérdate que un día le dijeron a Daniel, si tú oras a tu Dios, hemos hecho una ley que si tú oras a tu Dios, te va a costar la vida. ¿Qué hizo Daniel? Por más rico que era, Daniel usaba joyas, collares, de repente tenía la ropa de diseñadores del imperio babilónico, lo máximo, pero ¿qué hizo Daniel? Todas esas cosas para él estaban subordinadas a lo principal. ¿Quién era lo principal? Su Dios. Y a pesar que hubo esa ley de que lo vamos a matar, él abrió las ventanas y se puso a orar a Dios, porque al final lo principal no era el dinero, lo principal no era la salud, lo principal para Daniel no era la posición, lo principal era la relación que él tenía con su Dios. Entonces sí, Queremos ser como, ¿no?, de éxito. Y Dios quiere que tengas éxito, sí, pero ¿qué es el éxito para ti y qué es el éxito para Dios? Esa es la diferencia. El problema entonces no son las cosas, el problema no es el dinero, el problema es nuestro interior. Ese es el problema es nuestro corazón, el problema es que estamos viviendo en una sociedad, así como decía, ¿no?, en una sociedad donde ahora la estética es lo que vale y lo único que necesitas es tener dinero para arreglarte físicamente. Vivimos en una sociedad también, y hasta, ¿no?, religiosa, donde el éxito está medido de una forma diferente que como lo mide Dios. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿No? ¿Qué debo hacer? No tengo la vida eterna. Tengo todo, pero no tengo la vida eterna. Bueno, ven y sígueme, dijo Jesús. Ven y sígueme tomando tu cruz. Tú dirás, pero a mí el Señor me va a pedir que que venda todo lo que tengo y se lo des a los pobres. Yo no tengo idea si te lo va a pedir. Al final es suyo. Al final es suyo, ¿verdad? Al final él puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Pero que nos aseguremos que él sea el primero. El primero en nuestro corazón. Y éxito es seguirle a él y que él sea el primero en nuestras vidas, sin cirugía estética, sin apariencia, sin maquillaje, sino siendo transformados todo el tiempo por él. Amén. Dios les bendiga.